El séptimo podcast.
Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, edición especial. Yo soy Tommy Finili y mi amigo es...
Tomás Michino. ¿Cómo estás, Tommy? Tanto tiempo.
Muy bien, ¿vos? Sí, como 3 semanas.
Hace bastante. Uno ya que tiene la costumbre y la rutina de grabar todas las semanas.
Sí, los lunes digo, Tenía que hacer algo, ¿no?
Ah, no, cierto que estoy de vacaciones.
Estamos aquí de vuelta porque se estrenó Spider-Man Homecoming, el tercer reboot de esta el superhéroe que más apareció en cine en el último tiempo, porque en 10 años tuvimos 3 películas, o sea, sí. No 3 películas, 3 sagas distintas.
Exacto, 3 reinicios de historia, y finalmente esta tercera historia donde no vemos la que lo pican, la que vemos que ya es Spider-Man, ya es el Spider-Man que aparece después de Age of Ultron, ¿no?
De Civil War.
Civil War, perdón.
Luego Civil War. Sí, ¿no? Nos muestran el inicio que ya no lo necesitábamos porque ya sabemos cómo nació Spider-Man.
Un acierto. Empezamos con un acierto en la premisa de la película.
Si te parece, antes de hablar de la peli, repasemos las anteriores. Las sagas anteriores y en lo que llegamos a Cap y por qué llegamos a esto. ¿Tenés alguna peli favorita? Yo tenía una que me gusta muchísimo, que es Spider-Man 2 de Sam Raimi, me parece, sí. La de Octopus.
Sí.
Creo que es la mejor.
Yo tengo que decir que realmente la saga que estuvo la anterior a esta.
Tobey Maguire. Andrew Garfield.
Andrew Garfield. La primera me gustó.
La primera no estaba mal.
No. La segunda ya fue mala.
La segunda es un bochorno.
Pero la primera la verdad me gustó y podría estar dentro de mi top de las de Spider-Man que más me gustaron.
Sí, claro.
Seguramente. Creo así todo que esta es mejor película.
No, esta es mucho mejor película que cualquiera de las Amazing Spider-Man.
Yo creo que el acierto que tenemos acá es que finalmente tenemos un Spider-Man hecho por Marvel. Por más que Sony siga estando metido en el medio, ya tenemos a Marvel tomando cartas en el asunto.
Es que tiene lo creativo es de Marvel.
Exacto.
Son los que crean los guiones de la peli.
Entonces ya tenés... pueden tirar toda su experiencia en tantos años de películas de superhéroes y hacer una película distinta. Uh-huh. Una película con el tono Marvel, que es lo que viene funcionando y lo único que se viene viendo en el cine en los últimos años.
Sí, sí, de superhéroes abarcaron casi todo. De hecho, en el año ya sacaron 2 películas. Y esta es la 4ª película de superhéroes, ¿no? Tenemos esta.
¿Doctor Strange?
No, Doctor Strange el año pasado. Tenemos Logan, Wonder Woman, Guardianes de la Galaxia y Spider-Man.
Son 3.
Y a diferencia de lo que me hubiese imaginado en enero, la que menos me gustó fue Guardianes.
Sí, yo creo que también.
Que era la que más me esperaba.
Logan igualmente no viene por Marvel, viene por Sony.
No, digo en general, sí, de superhéroes. Sí.
No me acordaba, pero por eso, X-Men todavía tiene los derechos, no los tiene Marvel los derechos.
No, y no creo que los tenga. O sea, introducir ahora a los X-Men sería un...
un bardo.
Che, tremendo. Es como meter a los 4 Fantásticos. Ya está, no hay lugar para esto. Y tampoco pensábamos que había lugar para Spider-Man.
Y sí,
pero la manera en la que está introducido es perfecta.
Me parece que uno de los grandes aciertos que tiene en sí el MCU es haber incorporado a Spider-Man en Civil War. O sea, no tener no que esta primera sea una presentación 100%, porque sí en parte lo presenta.
Sí, pero es casi una segunda parte.
Tenemos un Spider-Man Jack que nos muestra... que ya lo conocemos, ya sabemos quién es, ya sabemos cómo es su personalidad. Y la película nos ubica en un principio en su camino al a unirse a los Avengers o a pelear esas escenas que tiene cuando pelea contra el Capitán América y después con Ant-Man. Sí. Me parece que es una buena película. No sé si tengo muchas cosas que no me gustaron. Uh-huh. Digamos, las cosas que no me gustaron creo que fueron más... de las que me gustaron.
¿Con qué querés arrancar?
Sigue siendo una buena película.
Con la que no.
Empecemos cronológicamente, me parece.
Cronológicamente.
Sigamos el ritmo de la película. Vamos a hablar con spoilers. No creo que haya mucho tampoco que spoilear en esta película porque es básicamente, como siempre, un episodio de los Power Rangers, ¿no?
Uh-huh. Totalmente.
Te lo debilitan, se hace grande el malo.
Sí, igualmente, yo creo que está un poco diferenciada del resto. es distinta a Doctor Strange y distinta a Ant-Man, por ejemplo, que fueron los últimos dos personajes que se introdujeron con una película en solitario. Doctor Strange era la misma fórmula que todas. Exactamente igual, con un tercer acto similar al resto de las películas.
Pasa que, lo que pasa con Doctor Strange es que tenés que, ahí sí tienes que presentar el personaje y dedicar todo un primer acto recontra específico para presentar el personaje.
Por supuesto.
Nosotros partimos de acá, como vos decías, casi una segunda película. Spider-Man, él ya tiene, Peter Parker ya tiene el traje que le dio Tony Stark. Ya está empezando a actuar con su traje. Por lo cual, el primer acto es básicamente mostrar un poco de la vida de Peter Parker, no de Spider-Man.
Sí. Que creo que el Peter Parker es el gran acierto, que es un chico.
Sí, 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 es un adolescente.
Como todo chico tiene las esperanzas de ser un superhéroe y tiene de ídolos a Iron Man y a Capitán América, cosa que me pareció muy bueno cómo están ayornados en ese mundo los superhéroes. Es como,
sí, sí, son parte.
Son parte
los videos del colegio.
Claro. Me pareció genial esa idea y están todos fascinados con Thor, qué sé yo, con cualquiera,
sí,
de estos,
sí,
superhéroes.
Ya son parte de la sociedad y de la realidad. No, nadie discute que existen o no existen. Existen, son estos y son parte del mundo.
Y qué chico de 15, 14 años no querría ser parte de ellos.
Exactamente. A mí la primera falla me parece que está en un principio en la construcción. Me parece, primero que nada, me parece muy malo que metan una pantalla 8 años después. Es como... te podés hacer alguna otra cosa. No nos gastemos. Pantalla negra 8 años después, Marvel no puede...
No vamos,
o sea,
a estar de acuerdo hoy, me parece.
Me parece que no... Hay otras maneras de presentar un...
Pero ese prólogo que tiene la película, que es el de Michael Keaton, en 3 minutos supimos qué pasa. Después de las batallas de los Avengers, supimos cómo nace este personaje y supimos que hay empresas que se dedican a limpiar los quilombos.
Me parece pésimo el nacimiento del personaje.
Me encantó.
Maestro, o sea, son chatarreros y de golpe son ingenieros de tecnología alienígena. No tiene sentido.
Me gustó la idea del tipo, agarrar esto, agarrar tecnología extraterrestre.
Perfecto, yo entiendo agarrar la tecnología extraterrestre. Eso me parece que es lógico, porque algo está bueno el punto que te muestren la ciudad después toda hecha pija y cómo la tienen que arreglar.
Sí, claro.
Pero que de ahí, 4 chabones que se están fundiendo porque son chatarreros, sepan hacer armas y trajes de alas, sí, me parece que...
Pasaron 8 años para que las sepan hacer, digo. En 8 años lograron todo eso. ¿Entendés lo que digo?
Sí, pero me sigue sin cerrar, la verdad.
Bueno, igualmente... con todo esto que estoy diciendo, no igualmente, sino me parece Michael Keaton uno de los mejores villanos del MCU.
Me parece un buen villano. Me parece él después ya consagrado, sin saber. Yo creo que me hubiese gustado más el villano sin todo ese background de él siendo un chatarrero. ¿Entendés?
Claro.
Creo que si lo hubiésemos presentado como un científico loco, me hubiese gustado más.
Sí.
Porque tengo más fundamentos para decir que el chabón cómo llegó a donde está. Es como que yo te diga hoy, no, tenemos un cartonero. Y en 8 años tiene un Iron Man de cartón, ¿entendés?
Está bien, pero... no sé, a mí me gustó. De hecho, me gustó ese prologuito chiquitito y...
A mí me gustó el prólogo, no es que no me gustó. Me pareció...
¿Te costó entender cómo llegó todo eso?
No me costó. Me pareció barata la forma de 8 años, la pantalla negra. Como recurso, digamos. Creo que podés hacer otras cosas.
Sí, yo salí conforme con eso. No tuve ningún problema.
Después, siguiendo con el avance de la película, sí me parece que Michael Keaton conforma un muy buen villano.
Aparte de mucha carisma, boludo, el chabón.
Sí.
Es el villano, pero no lo odias, ¿viste? Porque tiene...
Sí, empatizás en cierta forma.
Empatizás y a la vez te da miedo en algunos momentos cuando lo amenaza a Peter.
Eso, cuando llegamos a ese momento me parece que es excelente.
Es excelente. Bueno, después vamos a ir llegando, pero sigamos con el orden entonces de la película. Después saltamos a la vida de Spider-Man, a la vida de Peter Parker... Él como chico que va al colegio.
Sí, sí, la vida de Peter Parker siempre.
Con sus inseguridades, con sus amistades.
Me gustó me parece que hace una gran dupla con su amigo.
Capo.
Gran dupla.
Aparte me encanta porque cuando el gordito se da cuenta que es Spider-Man, le dice, ¿puedo ser como tu segundo?
Sí, el chico de la computadora.
Como las películas. Y termina haciendo eso.
Y aparte, está bueno porque empieza la historia, la vida de Peter Parker, digamos, y creo que pasan... 8 minutos.
Y ya hay alguien que sabe.
Y ya sabe que el amigo ya sabe que es Spider-Man.
Bueno.
Entonces no hay nada del secreteo, del que sí, que no.
Es que, mira, si vos te pones a pensar en los personajes que hay en el MCU, tenemos a Iron Man, que todo el mundo sabe quién es.
Sí.
Capitán América, que todo el mundo sabe quién es. Thor, todo el mundo sabe quién es. Hulk, todo el mundo sabe quién es. No hay identidades secretas prácticamente.
Hulk no sé si sabe todo el mundo.
Pasa que no es que es un superhéroe, es como, se convierte en algo. Claro, pero como no lo oculta.
No lo oculta, pero no sé si alguien sabe, che, ese es Bruce Banner. Es...
Está bien, pero no tiene una máscara.
No, no, seguro. Sí,
no digas nada, ¿eh?
Es más, sí, puede ser que el único que...
El único tipo Batman es este... Es Spider-Man.
Sí, Spider-Man y más Doctor Strange tampoco oculta la cara.
No.
Y tenemos ahora sí los que se van a introducir, quizás Black Panther o algo así. Sí, ya son más del traje.
Sí, pero fíjate que en Civil War Black Panther habla asumiendo que es Black Panther con todo el mundo. Como que no está eso de cuidar su identidad para cuidar al familia. No,
el único, pasa que también el único que es un humano de tierra, o sea, la persona común es Spider-Man.
Sí, bueno, Tony Stark es súper millonario.
No, pero por eso no es común. Exactamente.
Sí. Entonces decía, a lo que voy con esto es que, a pesar de tener una identidad secreta, todo su círculo íntimo empieza a saber que es Spider-Man. Cosa que me parece buenísimo. Ver cómo va a reaccionar el amigo sabiendo que su mejor amigo es Spider-Man. En el futuro seguramente se termina enterando la falsa MJ.
Sí, ya sabemos que...
La tía May se da cuenta, va a saber que es Spider-Man para la próxima. Entonces ahí va a haber una relación mucho más rica que si le estuviese ocultando la verdad.
Sí, sí, tal cual. Siguiendo, bueno, en la cronología, yo creo que hay un gran acierto, como te decía, en el amigo, uh-huh. en el sidekick de Spider-Man.
¿Ned se llama? ¿Cómo
es? Ned, pero no es el nombre del actor, la verdad.
No, no tengo ni idea.
Y lo estoy buscando en Wikipedia, como que tampoco está.
No figura.
No. Me pareció choto, entre comillas, quien hace el rol de Flash. Parece como...
A mí me parece que pasa...
Conclusión. No, tenemos que poner gente de todas las etnias.
Un poco sí. Hay. ¿Entendés? Hay eso porque...
Tiene que haber negros, tiene que haber gente más árabe, gente más...
Un latino. Sí. En eso estoy de acuerdo. Pero digo que me parece interesante el vuelco que deje de ser el
facha.
El facha, sino que es parte de ellos.
Sí, sí, es un hinchahuevo.
Le tiene un poco de bronca nada más. A Peter Parker. Y el chico cool, pues son... Sí, nadie lo jode, ¿viste? Es un grupo de chicos nerds, pero nerd quiero decir en
sí, estudiosos... Sí, no hay una escena como antes... No hay un bullying, exacto. En la primera película, en el Spider-Man de Tobey Maguire, Tobey es, ¿no?
Sí.
En la primera hay una escena donde le van a... Cuando él muestra a sus poderes en el colegio que lo ven, que un chabón le va a pegar, Flash le va a pegar sí. Y le esquiva, ¿viste?
Lo mismo en Amazing Spider-Man.
Entonces siempre tenemos esa figura que en esta película no está, que eso está bueno. Uh-huh. Pero bueno, a mí no me gustó mucho el personaje de Flash.
Es totalmente intrascendente.
Sí.
Siguiendo con Flash, me gusta que Peter Parker no se detenga en Flash. No hay ningún momento que se toma revancha de las jodas que le hace.
Sí, sí.
Él ya está más allá de eso, ¿viste? Es como... Ok, su mente está en salvar gente, quizás siendo un Avenger.
Exactamente. Sí, si tu mente está en ser un Avenger y la ilusión de que un pibe de 15 años, de ser una, de haber ¿entendés? Peleado a la par con ellos.
Cuando le dice, le robé el escudo.
Sí.
Esas cosas, está bien, es un chico.
Eso me parece que es el gran acierto de esta película. Uh-huh. Bueno, básicamente la historia da un giro cuando Spider-Man se cruza por primera vez con esta gente, con estas armas alienígenas robando...
De casualidad total.
Total casualidad, robando el cajero automático.
Que ahí es donde toma otra elección que deja su vida personal a un lado, que es ir con la chica que me gusta como Spider-Man... Y viste que él está en la fiesta.
No, yo digo antes. Yo digo en el cajero automático.
Está bien. Yo pensé que decías cuando ve que están traficando las armas ahí bajo el puente.
El primer acercamiento que tiene con esta realidad es que le empieza a sospechar y ve a esta gente. Me pareció excelente esa escena de la del tráiler extendida, digamos.
Así como,
sí, como buscando la pose.
Genial.
Eso me parece como que está muy buena esa búsqueda de Spider-Man.
Que es un alter ego a Peter Parker, ¿no?
Exactamente.
No es Peter Parker.
Sí, exactamente.
Imposta la voz, de hecho, cuando lo salva del ascensor.
Sí, sí, sí. Bueno, todo este mundo, me parece que, como decíamos o decías vos, el villano me parece excelente y me parece muy bueno el nivel de malos que tiene Spider-Man.
Sí.
Porque no es como pasa en Doctor Strange o pasa en Suicide Squad. El malo es malo. Pero como dice Tony Stark un momento, está por debajo del presupuesto de los Avengers.
Sí, claro.
O sea, no va a ir Hulk y Thor a parar a esta gente.
Uh-huh.
Entonces me parece que está bien nivelado la categoría de los enemigos.
Sí, de hecho, si te pones a pensar, el conflicto no es grande. Es un conflicto bastante chico en comparación a lo que son las películas de Marvel, que termina con un halo hacia el cielo.
O sea, tranquilamente, si este mismo villano lo tiene Tony Stark, lo tiene Iron Man,
se lo comen en un
dura 7 minutos la película.
Sí. ¿Eh? Porque es un corto.
Claro, sí, manda los 7 trajes de esos sin gente. Me pareció que me gustó mucho, hablando de Tony Stark, me gustó cómo está metido en la historia. Porque corrían el riesgo de que terminara siendo una película de Iron Man 3.5, con Iron Man.
Sí.
Exactamente. Sí, sí, sí. Y me parece que está muy bien puesto Iron Man.
Está perfecto porque es funcional a la historia que se va contando. Siempre está en los momentos que Peter Parker lo necesita o que la historia demanda que aparezca Iron Man para salvar las papas o para darle un consejo a Peter Parker.
Sí, me gusta el rol como
mentor
más paternal que tiene. Que es el rol que toma en realidad Tony Stark en Civil War, claro. En todo el compendio de Civil War, es eso.
Es lógico.
Lo apadrina
que... sí, claro.
como héroe. Es más, le da el traje, le da todo. Y lo hace, en principio, le da todo para que sea quien es. Uh-huh. Hasta que, bueno, después se da cuenta que es la gran moraleja de la película. Uh-huh. Como que realmente Spider-Man es él, no el traje.
Claro.
Después, con respecto a la historia, digamos, o al conflicto, volviendo a lo que estábamos hablando recién, me parece que sí, como vos dices, chico, pero así todo está, es un buen conflicto para un Spider-Man de 15 años.
Es genial el conflicto.
Porque es algo que sucede en su barrio, es algo que es de Queens, uh-huh. no sale de ahí.
De hecho, no se balancea en los edificios de Nueva York.
Exacto.
Sí, lo sumo hay un plano o dos.
No sé si en
ni
edificios.
Siquiera, pero no pasa nunca cerca del Empire State, digo.
Sí, no está en Manhattan.
No está en Manhattan, no está en el centro de la ciudad y tampoco tiene la habilidad esa de andar columpiándose por toda la ciudad, ¿viste? Es como que está aprendiendo a usar
Yo creo que una siguiente, que me imagino que sí va a haber una siguiente película.
Va a haber 3 en teoría.
Está bien, me parece justo.
De hecho, hoy escuché a Kevin Feige, lo leí. Que es la mente creativa de todo Marvel, que quisieron usar esta película como principio de la fase 4. No es parte de la fase 4, sino que es la fase 3, ¿viste? Se veía por fases.
Sí, sí, sí.
Como que, ok, Spider-Man va a ser quizás el personaje que lidere la fase 4 de Marvel.
Y puede ser,
una
porque
vez
tenemos
que
un...
Infinity War termine.
Sí, porque tenemos aparte un personaje que va a llegar. O sea, al final de las películas de los Avengers o de Infinity War, vamos a tener un Spider-Man. Porque acá, aparte, es tan grande el MCU que hoy estamos pensando que tiene 15. Cuando pase va a tener 20 o 22.
20 años, supongo que tenga 20 años. 5 años en el lomo de superhéroe más, y aparte es Spider-Man.
Exactamente. Yo creo que sí, estaría bien que lidere. Porque tiene Spider-Man, y me parece que el actor también lo puede llevar bastante bien, tiene una personalidad interesante o puede ser el Tony Stark, que es el divertido, el chistoso.
Sí.
El que está, digamos, que porque básicamente hoy ya son comedias de superhéroes.
Esta es Ferris Bueller's Day Out, ¿viste? La película de John Hughes de los 80. Es una película súper de coming age que van creciendo.
Sí, sí. A lo que me refiero es que son el recurso comedia tiene tanta
claro.
participación como el recurso acción.
O incluso más.
Sí, sí. Es
por eso digo que esta es una comedia de los 80 dirigida por John Hughes prácticamente. Con un poquitito de efectos.
Sí, un poquito más, con más presupuesto.
Sí, sí. Después, bueno, empezamos a ver la presentación de los conflictos y el principal villano, que es Vulture, Michael Keaton, en el momento que Peter Parker se da cuenta quién es en la vida real, cuando tiene que llevar, con todo lo que le costó invitarla a salir a la chica esta a la fiesta del colegio.
O sea, el homecoming.
Claro.
No sabía qué era. Eso es como una fiesta después de las vacaciones de invierno, cosas así.
Y cuando la va a buscar a la casa, se da cuenta que creo que es un plot twist increíble.
Sí, sí.
Yo no me la esperé ni en pedo y me gustó. Porque cierra, no es que decís, che, pará, está mal metido. No, está muy inteligentemente. Si vos ves al personaje de Michael Keaton, está toda la película diciendo, no, yo quiero dejar esto para mi esposa y mi hija.
Sí, sí,
mi
sí. Está todo el tiempo. Y desde el principio, o sea, él lo hace. Por eso creo que es lo que logra empatizarte el villano. Vos sabés que desde el punto uno, este villano y esta gente, este grupo de villanos, nace porque Tony Stark le saca el trabajo,
sí, claro.
En cierta forma.
Sí.
Tiene sentido que le saque ese trabajo la forma como te lo plantean hace que que tengas un poco de empatía por el sí. grupo de chabones que dicen tienen familia y de golpe le sacaron este laburo que tenían. Uh-huh. Yo creo que también hay algo malo que si te sacan el laburo nosotros no iríamos a robar bancos.
No, claro.
Pero sí, bueno, eso es otra cosa.
Después, se fueron a un extremo, ¿no?
Exactamente. Me parece que ese plot de darse cuenta que es el padre, yo creo que en realidad no te lo esperas nunca porque básicamente la chica es negra y él es Michael Keaton.
Sí. Sí, pero no hay tampoco algo que te deje pensarlo sí. en la historia. O sea, acá los personajes,
sí.
acá
yo pongo,
la
sí,
la
pero piel. Yo tengo los personajes.
Sí.
Y la ponemos a ella, en vez de ser así, la ponemos como más rubicita, de ojos claros. Y en algún momento se te cruza
claro.
la idea.
Ah, che, pará. Pero acá ni en pedo. Entonces no, es inteligente, pedo. está bien utilizado. Y la actuación de Michael Keaton es genial en esa escena. Y lo de Tom Holland también, que está como... Bueno, la foto está re preocupado porque sabe que el padre de la chica que le gusta es
sí,
un
sí.
villano.
Y cuando Michael Keaton en el auto se da cuenta que él es Spider-Man...
Todo con el espejito retrovisor, es genial.
Esa parte fue muy tensa.
Excelente.
Y...
Bajate del auto, papá le tiene
sí,
que
sí,
ser...
Sí, sí, las palabras del...
las palabras de papá.
Y así todo, me gusta que le diga, mirá, vos salvaste a mi hija. O sea, que tenga... Es un villano con códigos.
Es con muchos códigos.
Mismo en el final de todo, cuando ya está preso, que le dicen, vos sabés la identidad, y como que tiene también, no dice nada.
Lo respeta y...
Sí, sí, sabe que, a ver, le salvó la vida a la hija. Si no hubiese sido por él en ese accidente en Washington,
sí, sí, claro.
hubiese muerto. Punto sí. aparte, la parte de Washington.
Genial.
La cantidad de gadget que tiene ese traje.
Genial.
Me parece que es... Leí un dato muy curioso, no sé si es tan curioso, pero me pareció genial que la voz que hace a Karen, la...
¿Quién es?
Es la esposa sí. del que hace la voz de Jarvis.
Ah, mirá vos, el que hace Jarvis es el actor, Paul Bettany. Vision.
Sí, bueno, la esposa es... mirá vos. No me acordaba el nombre, John. Yo lo tengo como el de Corazón de Caballero.
O el de Wimbledon.
Claro, no, Wimbledon no, el de Corazón de Caballero. Wimbledon
es pésima.
Bueno, es la esposa la que hace la voz de Karen. Mirá. O sea, son esas boludas que acabas le decís, che, estuvieron bien ahí.
Está bien, claro, tiene lógica.
Sí, me pareció excelente. Yo creo que un apartado de la película es el traje. Y es un tema de que me parece que está bueno hablar.
Sí.
Qué cantidad de cosas y herramientas.
Voz intimidante.
Sí, sí, no, no, eso. Y aparte cuando le dice... No, en modo interrogatorio extremo.
Bueno, sí.
Modo combate extremo. Golpe de la muerte. Así.
No quiero matar a nadie.
Es muy gracioso porque vos ves que cuando le cuando lo hackean el traje y le destraba como el modo pro,
sí.
Empiezan a surgir un montón de cosas y le dice, bueno, tenés 750 conversaciones de telaraña distintas. Y eso yo creo que es una de las cosas más... interesantes, y creo que lo que más me divirtió fue todo su relación con su traje.
Sí.
Creo que eso está muy bueno.
Está genial. De hecho, es muy importante en la historia el traje, porque bueno, cuando lleguemos al final, él pelea sin el traje.
Claro, después del incidente que vemos en el tráiler del barco que se corta a la mitad, digamos.
Que es un homenaje al tren.
Exacto.
Me parece
siempre,
a mí,
siempre,
¿no?
Porque... tiene que haber una escena de Spider-Man juntando sí. o frenando algo con telarañas. Es como...
Obligatorio.
El money shot. Es el que tiene que estar. Yo creo que después de esa escena, Tony le saca el traje.
Sí.
Le pide que se lo dé. Me gusta nuevamente en ese momento como... Es algo que Marvel hace bien. Eso no es indiscutido. Que en el momento de más tensión donde vos decís... O sea, es el momento más triste de la película, en cierta forma, donde dicen, no estás preparado para este traje, sacátelo. Y como que la respuesta en un momento de él, antes de eso le dice, ¿cómo un pibe de 14 años? Tengo 15, le dice.
Tengo 15.
O sea, como para demostrar que es grande, cuando en realidad cumplió años.
Los nenes
nada más.
Hacen eso, claro.
Y después cuando le dice, bueno, dame el traje, y como le dice, no tengo ropa para, o sea, no tengo ropa para cambiarme. Y como que su respuesta a quedarse sin el traje en cierta forma es...
Es, no tengo ropa.
Claro,
es,
o sea, no te lo doy porque no tengo ropa.
No lo había pensado. Eso,
o sea, tiene buenas salidas cómicas siempre Marvel. Es una cosa que hace bien.
Sí. Y salidas infantiles porque...
Sí, que sí, es un nene. Cuando le dice lo de los 14, 15 me parece que es...
Genial.
Es muy bueno.
Es buenísimo.
Sí, finalmente tenemos que después de este evento... Donde es el momento donde Iron Man aparece.
Pará, vayamos a Washington primero.
Washington.
Que nos sí. la salteamos casi. Excelente. Todo lo que sucede en Washington, en la torre, en el obelisco ese.
Todo lo que pasa, para mí, toda la secuencia o la parte de la película que es el viaje a Washington.
Uh-huh.
En realidad, el viaje no. La noche esa de hotel que tiene la oportunidad nuevamente, que sí, tiene la oportunidad de estar con ir a hacer la pileta con la chica,
sí,
o ir a buscar a los malos, y elige eso. Toda la escena de él que tiene que con la telaraña, que mete el, tiene todo el traje hackeado y no sabe usarlo. Cuando quieres, cuando se desmaya y se despierta dentro del depósito.
Eso, buenísimo.
Bueno, vamos a pongamos en modo práctica. ¿Cuánto pasó? 37 minutos.
¿Qué?
Genial. Eso sí. Y llegamos, nos desvía al último momento este, que es el del obelisco en Washington.
Primero, cuando empieza a escalar el y es eterno. Y en realidad no sé si es tan grande, pero para él en ese momento nunca escaló tanto muro. Es gigante y está re bien esa sensación de no voy a llegar nunca a la cima.
Sí, sí. Y me parece... Y ahí es donde vos ves, finalmente, no sé, poner el dron, ese tipo de cosas que decís, es como muy Iron Man todo.
Está buenísimo que le encontraron la vuelta de tuerca. Ya habíamos visto otros Spider-Mans, a dos Spider-Mans, en 5 películas. Y los trajes eran... No hacían nada, era un traje nada más. Acá el traje es este...
En sí, aparte, me parece que tiene más sentido este traje. ¿Por qué?
Porque, en este mundo tiene mucho más sentido.
No, los trajes de los Spider-Man anterior son trajes zarpados, todos recontra...
Hechos por ellos.
Y sí, están hechos... O sea, no es creíble que lo hayan hecho ellos. Como no es creíble que Michael Keaton haya hecho ese traje con alas. Pero bueno, te la voy a dejar pasar. Entonces, acá sí tiene sentido que el traje esté, sea como es, porque se lo hizo Tony Stark. Claro. Entonces le da sentido a que pueda, ese traje pueda ser cualquier cosa.
Bueno, cuando se va a cambiar en el callejón, cuando se cambia de ropa...
Es que se pone así, toca el botón y...
No, pero aparte toda la torpeza en sacándose sí, los pantalones, sí, la remera, poniéndose el traje medio incómodo.
Me
eso
parece
debe
que
ser superhéroe, boludo.
Me parece que nuevamente hay uno de los el gran acierto o uno de los grandes aciertos de esta película es el actor
Tom Holland. Capo.
Sí. Siendo que la película en líneas generales a mí no... A ver, no sé, sí me gustó.
A mí me gustó más que
pero
a vos.
Pero hasta ahí. Realmente me pasa que es algo que ya te vengo diciendo, yo
sí,
lo
es
he dicho
que vos estás más harto de...
Estoy medio cansado de la película de los superhéroes ya. Es como que es un ciclo casi... O sea, las voy a seguir yendo a ver porque hace 12 años que las voy a ver.
Sí, no tiene sentido que cortes ahora.
Exactamente.
A mí me hartó, por ejemplo, Doctor Strange. Esto creo que le encontré algo distinto. Por eso me terminó gustando más. Pero Doctor Strange, por ejemplo, sí, salí diciendo esto... Esto es más de lo mismo,
sí,
realmente.
Sí.
Esta
yo lo que, acá lo que tiene, o lo que me hizo que me gustara más que Doctor Strange, es que es un personaje que querés.
Sí,
o sea, que ya... Terrible. Exactamente, que ya lo conocés y tenés una relación de cierta manera con
sí,
Spider-Man.
Sí, son Batman, Superman y Spider-Man. Los tres más...
Los más conocidos. Los
icónicos del mundo,
sí,
yo creo que son esos.
Sí.
Es un personaje muy...
Para mí,
muy
inclusive,
fuerte.
Está hasta encima de Superman, Spider-Man.
Sí,
a mí es Batman y Spider-Man.
Probablemente, sí.
Los más icónicos, los más emblemáticos de los superhéroes. Sí. Bueno, la resolución del conflicto del tercer acto, tenemos que después del episodio este del barco, Tony Stark le retira el traje y él así todo decide seguir adelante y resolver esto, o sea, terminar con estos villanos.
Y acá es cuando vuelve a su traje homemade.
Sí, sí. Exactamente.
Con
su
buzo y
sí, sí,
gafas.
Un buzo y una máscara con anteojos. Sí. Vemos que ahí ya cuando... Ahí es cuando va a este baile de Homecoming con la chica esta. Y bueno, se entera quién es el villano, bla, bla, bla. Y después de la amenaza, Michael Keaton le da la opción. Le dice, mirá.
Ya está, nos olvidamos todo.
Acá quedamos, está todo bien. Pero hasta calle, o sea, no salga nuevo. Y yo en ese momento decís, en un momento cuando pasa esa escena y él se baja del auto y entra al baile, yo como que te da a entender como que está bien, ya fue. O que está dudándolo por lo menos.
Sí.
Y después te das cuenta que ni por un segundo lo dudó.
No.
Porque dejó el celular en el auto para rastrearlo. O sea, desde que el momento que el chabón se baja del auto ya sabe lo que va a hacer.
Sí.
Yo pensé, yo me dio la sensación en un principio como que todo ese camino desde el auto
hasta era tomar la decisión.
Estaba en dudas, no sabía qué hacer. Y me parece que es una cosa muy buena que muestra que realmente es un héroe y que no.
Desde
nunca,
el momento cero no dudó.
No dudó
totalmente.
En lo que tenía que hacer.
Uh-huh.
Y finalmente tenemos que su amigo se convierte en el chico de la silla, ¿no?
Genial.
Gran vuelta, muy, muy predecible, eso, pero.
Sí, pero me parece que funciona buenísimo. Es el
¿qué
también
estás,
otro
¿qué estás
sueño.
Que no, cuando le dice, ¿qué estás haciendo? Viendo pornografía.
Genial.
Sí, sí.
Genial. Y llegamos al final, que es este Vulture robando.
Sí, sí, todo esto tenemos en un mundo.
Con el arsenal de los Avengers.
En un paralelo tenemos a Happy, que se está encargando de la mudanza de la, del edificio de los Avengers. O sea, que uh-huh. se van de la torre al lugar este donde los vemos al final de Civil War. Y donde vos no sabes nunca cuál es en realidad el plan grande que está que tiene Vulture hasta que ves que quiere robar el avión. Totalmente. Este. Muy bueno me pareció la escena esa del robo o esa cosa del vacío, viste, que se pone con las alas y cierra y...
Sí.
Me pareció que estuvo bueno eso.
Sí, todo lo que sucede... A mí, el tercer acto, habíamos dicho antes, a mí me gustó más que a vos.
Sí, a mí me parece que o lo que me hace ruido lo que es que la película viene... En cuanto a habilidades o en cuanto a poderes, viene creciendo y en el final se cae. O sea, él en el final tiene muchos menos poderes que
totalmente.
Antes.
Bueno, pero eso creo
lo que hace volver es que así todo gana y así todo no se rinde.
Porque Spider-Man es más allá de un traje. Que
exactamente. Sí, Spider-Man
es la moraleja que te deja la película. Él no necesita el traje, pero el traje lo va a ayudar, por supuesto, en el futuro. A mí me gustó. Me parece que apartó el final de... Pudo haber sido... Con el traje hubiese terminado todo mucho más sencillo, quizás.
Para mí todo mucho más grande hubiese terminado.
Bueno.
Más voluminoso, más explosiones, más pelea, más todo.
Cosa que no quería. Me parece que está bien. Un final sencillo, un final chiquitito que suceda en una playita, no sé. Me gustó mucho. Compré el tono, todo.
Sí. A mí... No,
De hecho, visualmente me pareció increíble, me pareció muy, muy bueno.
Está bien, sí. A ver, está bien realizado porque...
No, pero puede hacerte ruido hasta... La toma de decisiones artísticas en una escena. Acá me parece que está... Para mí estuvo todo bien resuelto, no sé. Como que...
Sí, para mí estuvo bien, está bien logrado. No me terminó de convencer.
Tiene, para mí uno de los momentos más fuertes que hay en una peli de superhéroes es cuando queda abajo los escombros.
Sí.
Boludo, el pibe llorando, ayuda, ayuda, es muy fuerte. Sí, sí. Eso, esa escena. Cuando en un momento dice, bueno, para, vamos
a calmarnos.
Tranquilizo. Pero toda esa previa, hay un minuto de él sufriendo ahí abajo... Y es muy real.
Sí, que yo creo que ahí es cuando realmente él se da cuenta que no es el, que él es él, no el traje.
Totalmente.
Y ahí es donde tenemos el cambio que vamos a tener para el final. Y nuevamente, después de este final tan dramático, por cierta forma,
sí.
Me gusta cómo se resuelve. Lo que más me gustó el tercer acto creo que fue cómo deja todo él, que deja todo con la notita, deja la notita y todas las cosas juntas. Y tenemos este como... escena, no es post-credo, sino escena post-final, uh-huh. que es la de él con Tony Stark, que lo van en teoría a presentar. Y volvemos nuevamente, después de un momento dramático, a un giro cómico, sí. O a una cosa de comedia, una cosa de la pistola desnuda. Que es la escena donde él lo llevan al nuevo recinto de los Avengers.
Para presentarlo.
Para presentarlo como el nuevo miembro. Y está emocionado hasta que Tony Stark le dice, bueno, tenés que entrar acá, vas a hacer tu ropa, creo que vas a dormir al lado de Vision.
Sí.
No le gustan mucho las puertas, dice una cosa y tiene como un chiste. Y ahí como que le hace un clic. Y John dice, no sé si quiero venirme a vivir acá. Yo tengo mis amigos, tengo mi vida.
Claro, totalmente.
Y bueno, y ese chiste de, ¿no? Tengo una gente, tengo toda la prensa. Esto era una prueba, ¿no? Sí, sí.
Sí, sí, claro.
Y que termina en teoría Tony Stark pidiéndole casamiento a...
Obligatoriamente.
Claro. A Peppers, ¿no?
Peppers, sí.
Me parece que está... nuevamente, cierra... Tenemos una proporción casi 50-50 de comedia con acción.
Sí. Hablando de eso que pasa en el final, ¿cómo...? ¿Qué pasará ahora con Spider-Man en Avengers? En la próxima que se viene, va a estar, porque ya se sabe que forma parte del elenco, hay videos de él.
Sí, sí, hay videos de los rodajes.
Tenía entendido que su participación ya se había filmado. Entonces me da a entender que su papel en la película de los Avengers 3 va a ser cortito.
Para mí va a ser similar o un poquito mayor al de Civil War.
Puede ser.
No creo que tenga una gran influencia. Porque nuevamente, Spider-Man es un gran héroe. Pero no sé si está a la altura de Thanos.
Sí, está bien, pero...
¿Entendés? No sé
Capitán América tampoco está a la altura de Thanos y va a comerse la película.
Pero Capitán América es el Capitán América.
Está bien, pero digo...
O no, yo creo que Spider-Man es más que el Capitán América.
Sí, claro.
Pero en este universo el Capitán América es el Capitán América.
Sí, estamos de acuerdo.
Yo creo que va a ser... No sé si va a tener demasiada participación.
Sí, yo no sé si se lo guardan, se lo van a guardar un poco más para la fase 4, como decíamos antes.
Sí, fase 4, donde hay personajes nuevos que básicamente los Avengers se van a renovar.
Sí, se le termina el contrato al capitán, a Chris Evans.
Sí.
Que el fuerte rumor es que el Capitán América muere en la segunda parte de Infinity War. O sea, sería en Avengers 4.
Sí.
Iron Man no va a estar más, seguramente. Son 10 años, 11 años de Iron Man, es mucho.
No creo que siga y es, digamos, alguien tiene que tomar
la posta.
Para mí va a quedar el Soldado del Invierno como el nuevo Capitán América.
O Falcon, alguno de los dos.
En los cómics, Falcon es quien toma el rol de Capitán América.
Vision yo creo que se termina cuando el tema de las gemas llegue a una conclusión.
Sí, sí. Y aparte Vision está vinculado para mí directamente, es Harvey, está vinculado directamente a Tony Stark.
Sí.
Por lo cual, yo creo que Tony Stark va a dejar de ser parte de los Avengers, pero yo creo que eventualmente podría llegar a tener alguna aparición en alguna película de la fase 4 como necesitamos ayuda.
Sí, venía a ver qué harías vos.
Exacto.
Va a estar Captain Marvel, Brie Larson, Black Panther. Yo creo que Thor y Hulk tampoco van a seguir estando en este universo. Creo que va a haber una renovación de equipo.
Sí, yo creo que también va a depender de cómo funcionen las presentaciones de todos los héroes nuevos. Yo creo que si tenemos ahora, por ejemplo, cosa que no creo que pase, pero una película de Black Panther donde sea pésima y le vaya mal y no la gente no compre, no sé si va
a... Sí, pasa que gustó mucho en Civil War.
Digo, doy un ejemplo, Miss Marvel, que no se sabe nada. Si vemos, va a estar porque tiene que haber una mujer hoy en día. Pero me refiero a que yo no creo que esté tan cerrado qué va a pasar en la fase 4 o en los nuevos.
Yo creo que deben tener algunas ideas y ok, vamos un poco por acá, después vamos viendo cómo lo adornamos. Los Guardianes imagino que van a estar o van a seguir. Star-Lord por lo menos, porque...
Sí, no sé, los Guardianes no sé si son parte, si alguna vez son en la línea de cómics son parte de los Avengers. Me parece que no son parte, otro grupo.
En Avengers van a estar.
Sí, sí, van a participar, pero no creo que sean parte del grupo Avengers.
Pero medio que se van, viste, como cambiando. Quizás Star-Lord se va y es parte de los Avengers, y The Thing de los Cuatro Fantásticos es parte de los Guardianes de la Galaxia. Van como mezclando todo el tiempo los...
Sí, 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 sí.
Los equipos, la alineación, viste, los...
Sí, sí, aparte vos entras en Wikipedia, por ejemplo, vamos a poner Star-Lord.
¿Y qué hay?
Y ahí vas, vos tenés, es muy bueno porque en Wikipedia te pone del superhéroe, te pone las afiliaciones abajo, los grupos donde estuvo.
A ver.
Y está solamente en Guardianes de la Galaxia, por justo este caso. Pero si pones, Spider-Man.
Sí. Afiliado a...
Vos lo ves que tiene...
Socio número...
Claro, o sea, 3200, dice, afiliaciones en su tiempo como héroe, estuvo, a ver. En héroes de alquiler, Nuevos Vengadores y S.H.I.E.L.D.
Claro.
Enemigos, entonces te pone enemigos, los aliados, los Vengadores, S.H.I.E.L.D., los Cuatro Fantásticos, Daredevil, X-Men, Deadpool, porque también tienen cruces con todos.
Sí. Va a ser uno de los Nuevos Vengadores, ahí está.
Sí, los Nuevos Vengadores es como la etapa 2.
Sí. Que sería la fase 4 en este mundo cinematográfico.
Exactamente, que en los cómics tenés Hawkeye, está Luke Cage, bueno, Iron Fist, que no van a estar. Miss Marvel, Doctor Strange, She-Hulk, Daredevil.
Por ahí va a ir la cosa.
Sí, para mí va a
haber. Por ahí va a ir la cosa. Y los clásicos: Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk. Adiós para siempre, quizás. Hasta que en el 2030 llega el reboot de todo de nuevo.
Sí, olvídate.
Y Iron Man sea un niño que hoy tiene 3 años.
Probablemente pase. Así que bueno. La verdad, la primera en líneas generales a mí me gustó. No me gustó tanto como me hubiese gustado que me guste.
4 Tomis, 8.
No. Para mí esta es una prueba, es un 6-7. Aprueba rasposo. O sea, aprueba.
3 sobre 5.
Aprueba. Eso sí. O sea, está buena.
Me gustó mucho.
No sé si mucho, ¿no?
Se llevó tanto como Wonder Woman, un 4 sobre 5.
Me gustó más Wonder Woman. Me pareció más interesante. Me gusta más Spider-Man.
Pero la peli te gusta.
La peli de Wonder Woman me pareció más interesante que esta.
Tengo que pensarlo un tiempito.
Masticalo y
mi veredicto en otro podcast.
Perfecto.
Nos vamos a estar viendo en un especial seguro en 2 semanas, que es Baby Driver, peli que estamos más esperando en el año, probablemente.
No paro de escuchar entrevistas.
Las críticas dicen que es excelente.
No paro de buscar cosas de Edgar Wright en internet.
¿Sabes qué? No lo hagas.
No, pero no de la película.
Ah, ok.
De Edgar Wright, él. Me gusta escucharlo. Me gusta escuchar sus entrevistas.
Sí.
Es un capo total.
Yo quiero verme de nuevo todas sus pelis hasta llegar a Baby Driver. Billones de Dead hace poquitito. Así que me queda el resto.
Bien, buen plan. Yo hice eso hace poco, terminé de ver Game of Thrones nuevamente. para ahora que tenemos la semana que viene el sí. primer episodio.
No sabía porque no sigo viendo otros.
Domingo que viene, si no me confundo, sale empezar temporada. Manija, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que es un especial sin vos.
Y después veremos. Sí, ¿por qué no? Con... No sé.
Habría
sí,
que pensarlo.
Hay alguna idea, puede haber.
Habría que pensarlo.
Y después, Dunkirk se estrena el mismo día.
Dunkerque, me gusta decir.
Dunkerque. Pero no me gusta esa traducción.
Pero por eso, ¿por qué? Si se llama Dunkirk.
No, porque acá Dunkirk creo que es como un lugar. Entonces, quizás acá es como Londres, ¿entendés?
Bueno, sí, pero
ponle. Si una película ya se llama London, tiene lógica que se llame Londres.
No, ponle no, London.
Sí, está bien. Decía que es.
El flagelo. El flagelo del doblaje en el cine.
No debería existir más.
Estoy indignado. ¿Será que me costó ver?
Bueno, yo fui a la subtitulada de Spider-Man 1:30 de la mañana. El único horario que tenían. ¿A vos te parece
bien? Yo fui
bien?
A ver esta. Fui un lunes a las 10. Era 10:10 la función.
Sí.
10, a las 10 saqué la entrada, hice la fila, 10:10. 10:10 no abría la puerta. Entré 10:25.
Son unos hijos de puta.
No, no. Estaban los trailers. No es que el chabón que estaba en la puerta se colgó en abrir la cinta. O sea, empezó la película.
Ah, son pelotudos.
O sea, no empezó. No vi trailers.
No, claro, claro. No viste trailers todo... que es algo hermoso en una sala.
Exactamente. Es más, solo llegué a ver el trailer de la película de José María y Peter Alfonso. O sea, vi el peor trailer de todos antes de ver la película.
Qué papelón,
yo no puedo creer.
Bueno, cuestión Baby Driver va a tener su especial. Dunkerque, veremos.
Vamos a intentar.
Vamos a intentar. Estaría bueno meter un doblete. Y surgió algo ahora con Game of Thrones que no sé si es cuestión de que vos tengas ganas.
Tengo que coordinarlo. Tengo que hablar con mis socios. Tengo que hablar con mis asociados.
Maduro el invitado.
No lo podemos decir porque no lo tenemos confirmado.
No, no.
No sabemos.
Ya estuvo antes.
Sí, sí.
Ya está, pin. Ya está.
Tirar ahí. No digamos nombres porque después nos podemos como en un juicio. Bueno, Tommy, será hasta el próximo especial.
Sí, hasta 2 semanas.
Exactamente.